Año 2020. El ejército islámico azerí aplasta al ejército de los cristianos armenios y reconquista el Nagorno-Karabaj. Año 2008. Rusia invade Georgia y aplasta a su ejército. Año 1991. Estados Unidos aniquila a miles de soldados iraquíes en solo dos días de la Operación Tormenta del Desierto. Quizás te preguntes, ¿qué tienen que ver todas estas guerras? Muy sencillo. En los años 20, Iserson y otros oficiales del Ejército Rojo idearon un modo de hacer la guerra que ha sobrevivido hasta hoy y en el que Estados Unidos se inspiró para elaborar su doctrina militar. Los estadounidenses inspirándose en la doctrina soviética. Así de increíble es la operación profunda, el modo soviético de hacer la guerra que superó ampliamente a cualquier doctrina occidental de su tiempo. Estados Unidos tardó 30-40 años en darse cuenta de que las ideas del modo de hacer la guerra soviéticos eran mejores que las que había en Occidente y por eso las terminaron por no copiar, pero sí inspirarse enormemente en ellas. Hoy vamos a hablar no de un tanque, no de un misil, vamos a hablar de doctrina, que es lo más interesante, el modo de hacer la guerra ruso. Así que yo soy Yago Rodríguez, esto es Cosas Militares y hoy vamos a hablar de la Operación Profunda, doctrina ruso-soviética. Y ahora, ¡comencemos! El siglo XIX estuvo marcado por la revolución industrial y por los avances científicos aplicados a la guerra. Por primera vez los telégrafos reemplazaban a los mensajeros y permitían enviar información a gran distancia. En el pasado los ejércitos se desplazaban a pie, ahora podían trasladar centenares de miles de hombres en unos días gracias al ferrocarril. Además, a lo largo del siglo XIX se desarrollan otras armas muy interesantes. Por ejemplo, se desarrolla el ánima rayada, que nos va a permitir hacer disparos precisos a larga distancia, algo que hasta entonces no había sido posible. En las guerras previas al siglo XIX, tú apuntabas así un poco a ojo y el proyectil iba hacia donde quería, no podías apuntar bien el arma, pero ahora ya sí, esto va a dar lugar a la aparición de los primeros francotiradores reales. Y otro ingenio muy importante que va a cambiar la guerra para siempre es la ametralladora, como todos sabemos, que aparece a finales del siglo XIX, pero no se implementa bien hasta la Primera Guerra Mundial. En definitiva, una era de cambios. Fue precisamente en 1898 cuando el Imperio ruso dio a luz a un joven llamado Georgi Samoilovich Iserson. Aquel hombre había nacido para vivir una de las mayores transformaciones en la historia de la guerra. Iserson fue oficial en el ejército del zar durante la Gran Guerra, pero cuando llegó la Revolución Rusa terminó por unirse a los comunistas de San Petersburgo. Para lo bueno y para lo malo, la Revolución Rusa supone un proceso de destrucción creativa. Se destruye un viejo orden que además acaba con una Primera Guerra Mundial que es humillante, realmente para Rusia. Lógicamente los militares de entonces querían de alguna manera reformar todo el pensamiento. Y ese deseo de reformarse sumaban las ideas revolucionarias, ¿no? Esas ideas que querían transformarlo todo y que en ese sentido transformar también el modo de hacer la guerra tenía una lógica intrínseca, propia. Aparecen nombres como Tujachevsky que van a ser los auténticos promotores de una nueva academia militar para los altos jerarcas del Ejército Rojo y de esa academia van a empezar a salir una serie de personas que elaboran un pensamiento doctrinal impresionante, completamente nuevo, del que os voy a hablar ahora. La escuela creada por Tujachevsky, Triandafilov y continuada por Iserson ha revolucionado el pensamiento militar hasta nuestros días. Os presento una de sus ideas estrella: el arte operacional. Claro, ¿hasta entonces qué había existido? Bueno, pues el nivel táctico, es decir, el arte, vamos a decirlo así, el arte y la ciencia de gestionar la batalla, el combate, y luego estaba lo estratégico, el arte y la ciencia de gestionar la guerra. Por ejemplo, un bloqueo naval no implicaba una batalla, pero sí podía suponer que yo impedía que llegaran materias primas a mi enemigo, ¿no? Entonces esto era estrategia. Hacer alianzas con otros países era estrategia. Dirigir una batalla en la que normalmente con ganar esa batalla yo ganaba la guerra, pues eso era táctica. Pero Iserson empieza a cuestionar todo esto. Iserson se puso a estudiar la historia. Sí, en el pasado solo había dos niveles, batallas y guerras, pero la sociedad y los estados habían cambiado mucho. La higiene y la medicina habían permitido que la población se incrementara, mientras que los estados modernos, el ferrocarril y el telégrafo, permitían movilizar ejércitos más numerosos que nunca. Y esto por no hablar de la industria que garantizaba el suministro en masa de equipamiento militar. ¿Qué ha sucedido? Que la guerra se ha hecho tan compleja, los estados se han hecho tan grandes, los ejércitos tan gigantescos, la aparición de industria. Todo eso ha hecho que todo se vuelva tan complejo que ya no es posible que en una sola batalla, o en dos o tres batallas, quiero decir, yo venza en una guerra. Entonces aquí es donde surge un punto intermedio entre lo táctico y lo estratégico. Es decir, entre la gestión de la guerra y la gestión de la mera batalla, hay que establecer un puente. ¿Cuál es ese puente? El nivel operacional de la guerra, asimilable al concepto de la campaña militar. La campaña militar ni es una batalla ni es la guerra. Es una serie de movimientos, digamos, que yo realizo y que incluye varias batallas normalmente dentro de un territorio para capturarlo. Este concepto, que puede parecer una tontería, ¿no? Pasamos de solo lo táctico y lo estratégico a lo operacional. Es mucho más interesante de lo que parece y te permite planificar las cosas de una manera completamente distinta. Pensad que en Estados Unidos este concepto no se introduce hasta los años 80. Mientras tanto, los soviéticos ya lo introdujeron en los años 30 y se va a aplicar durante la Segunda Guerra Mundial. Para estos militares rusos, el arte de la guerra había evolucionado de la siguiente forma. En tiempos de Napoleón, los ejércitos se pasaban semanas marchando por las carreteras a la espera del momento oportuno para librar una batalla en condiciones de superioridad. Esa batalla tendía a ser definitiva. El trabajo clave del general era saber organizar las marchas por las carreteras y hacerlo de tal manera que cuando llegara el día de la batalla, su propio bando contase con superioridad numérica y de armas. Pasan unos 50 años de las guerras napoleónicas, el estado moderno se consolida, el tamaño de los ejércitos se dispara y ahora ya empiezan a hacer un poco el concepto de frente. Eso sí, es un frente muy imperfecto, no es una línea clara y además hay muchas brechas entre los distintos ejércitos, pero bueno, ya empezamos a poder cubrir todo el espacio geográfico con nuestras fuerzas armadas. Por ejemplo, la labor del general ha cambiado completamente. En las guerras napoleónicas tu general iba al campo de batalla a dirigirlo. En estas guerras 50 años después, el general tiene que sobre todo dirigir la logística, los despliegues de tropas a través del ferrocarril, y una vez esos ejércitos se ponen en marcha, como las comunicaciones son tan malas, el general casi no puede dirigirlos a nivel táctico. Pero en la Gran Guerra vemos a un nuevo fenómeno que cambia la guerra para siempre. Es el nacimiento del frente. Esto es una línea continua de defensa. Por primera vez ya no existe la posibilidad de marchar por las carreteras y de maniobrar hasta el día de la batalla. Ahora el enemigo es capaz de proteger la totalidad de su frontera y de su territorio mediante una línea continua. Esa línea a la que nuevamente llamamos el frente. Entre la segunda mitad del siglo XIX y el comienzo, incluido el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la estrategia había sido una estrategia, digamos, a lo largo. Los ejércitos eran como dos acordeones que se van a pegar, por así decirlo, ¿no? Entonces el acordeón en tiempo de paz está completamente plegado. Cuando empieza la guerra, ambos acordeones se esfuerzan por desplegarse, ¿verdad? ¿Cuál consigue desplegarse antes? El que tiene mejores ferrocarriles, mejor organizados, más trenes. En este caso solía ser, por ejemplo, en Alemania contra Francia, Alemania solía tener el acordeón mayor. ¿Cuál era la idea? Que mi acordeón se desarrolla antes, se hace más grande antes, entonces yo empiezo a envolver el flanco del otro que se está desarrollando menos, más lentamente. Eso era en el fondo el plan Schlieffen con el que Alemania intenta ganar la Primera Guerra Mundial al comienzo. Intento aprovechar esas ventajas para desarrollar mi acordeón antes y envolver a mi enemigo. Pero pensad una cosa, esto siempre es un despliegue, digamos, a lo largo, pero no a lo profundo, no a lo ancho. Son ejércitos que se despliegan todo el rato a lo largo. Pero la Gran Guerra lo cambió todo. Los contendientes se agotaron al realizar operaciones ofensivas y por eso pasaron a constituir densas líneas de fortificaciones alimentadas por sus respectivas industrias nacionales. Sucede así algo único en la historia. El frente ya no puede crecer a lo largo, pues ya no hay más territorio sobre el que crecer. El frente ahora crece a lo ancho y se hace cada vez más denso y profundo. Pero ¿cómo enfrentarse a los nuevos frentes dotados de más de 25 kilómetros de cinturones defensivos? Pues aquí viene la otra idea clave. La operación profunda. Antes dijimos que los ejércitos eran como acordeones estirándose a lo largo para intentar rodear al otro, envolverlo. Ahora por primera vez los ejércitos ya no solo han copado el espacio geográfico a lo largo, sino que empiezan a hacerlo a lo ancho. Los ejércitos empiezan a establecer líneas defensivas profundas. Esta es la clave. Ese ensanchamiento era un problema, es lo que da lugar realmente a estaticidad del frente durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo me enfrento yo a esto? Es decir, ¿cómo me enfrento a un frente tan grueso, con 25 kilómetros de sucesivos cinturones defensivos? Lógicamente, si el frente, la defensa se ha vuelto profunda, el ataque, las operaciones tendrán que volverse profundas también. estudiar las intentonas alemanas y aliadas por romper el frente durante la Primera Guerra Mundial, los soviéticos dan con la idea que ha determinado cómo se lanzan las ofensivas terrestres hasta el día de hoy. La idea era que la acumulación propia de un frente con 25 kilómetros de profundidad exigía de un esfuerzo continuado constituido por varias oleadas de ataque. Así, el atacante debía construir sus fuerzas en dos escalones operacionales. En primer lugar, el escalón de ataque, una fuerza encargada de abrir brecha en el frente enemigo. Este escalón debía enfrentarse a fortificaciones y posiciones preparadas, y su misión era solo avanzar unos kilómetros, los suficientes como para que entrara en juego el segundo escalón, el de ruptura. El escalón de ruptura se adentraría en la puerta abierta por el primer escalón, e irrumpiría en las profundidades del sistema defensivo enemigo, así como en su retaguardia, desbaratando puestos de mando, almacenes. Pensad que esto era una ruptura absoluta con las ideas previas. Por ejemplo, pensad que Clausewitz, el gran teórico de la guerra, decía que mantener reservas, es decir, tropas que no estás utilizando a la espera de ver cómo se desenvuelve una campaña, Clausewitz decía que esto no tenía ningún sentido, que lo que había que hacer era concentrar los esfuerzos en el tiempo y en el espacio. Tú tenías que atacar con todo en un momento concreto. La reserva no tenía sentido. Con la operación profunda es todo lo contrario, es decir, yo lanzo un primer escalón, mantengo un segundo en reservas, pero ya veis que siempre hay un segundo escalón en reserva, ¿no? No lanzó todo a la vez. A su vez, se suponía que mientras el escalón de ruptura penetraba en la retaguardia enemiga y el enemigo lanzaba sus reservas para taponar la brecha, la aviación y los paracaidistas tendrían un papel fundamental. En la concepción de Iserson, la aviación debía atacar las reservas operacionales enemigas para que éstas llegaran debilitadas a la batalla contra el escalón de ruptura. Por tanto, la aviación era un medio para apoyar tácticamente. Ya veis aquí que los rusos conciben que a medida que yo me voy internando en la profundidad de la defensa enemiga y el enemigo me lanza las reservas que le quedan, mi aviación tiene que apoyarme en ese momento y destruir esas reservas enemigas que se acercan para derrotarme. Este empleo de la aviación contrasta completamente con la doctrina americana. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la doctrina americana estaba muy influida por las ideas del bombardeo, de la destrucción del enemigo desde el aire. La Fuerza Aérea Americana se esforzaba en comprar bombarderos para destruir las ciudades alemanas, para destruir la industria alemana en la retaguardia, mientras que la Fuerza Aérea Soviética se concentraba en conseguir supremacía aérea local, no en todo el frente, sino en las zonas donde van a actuar mis fuerzas de tierra, para ahí batir a las reservas enemigas. Es decir, funciones y conceptos de uso completamente dispares. Y eso es muy interesante. Pero todo esto no es solo la teoría. El Ejército Rojo usó con mucho éxito este modo de hacer la guerra. El mariscal Zhukov machacó a los japoneses en Kalkin Gol y a los alemanes en grandes ofensivas como Bagration o Luoptandomer. La operación Bagration, la gran derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se produjo? Bueno, pues todos los que hemos leído sabemos que hubo una serie de primer escalón de fuerzas que se encargaban de abrir, de romper el frente alemán en Bobruis, que en Mogilev, y luego una serie de fuerzas móviles que explotaban esa puerta que habían abierto, esa brecha que habían abierto en el frente enemigo, el primer escalón de ataque. Esta técnica de ataque se empleó nuevamente en la Operación Tormenta de Agosto contra los japoneses en Manchuria, muy al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue increíble, quizás este es el momento de apogeo de este modo de hacer la guerra. Incluso Corea del Norte, cuando ataca Corea del Sur durante la Guerra de Corea, precisamente, el modo de ataque es este, es decir, las fuerzas norcoreanas abren una primera brecha y luego los T-34 se van a meter a toda velocidad y van a avanzar hacia el sur de Corea del Sur, precisamente. Siguiendo con este concepto, otra de sus ideas fundamentales era que la batalla de encuentro alcanzaría un momento de auge. Este tipo de batalla se produce cuando dos fuerzas se encuentran y chocan, lo que da lugar a una batalla improvisada, no planificada. Eso es la batalla de encuentro. A medida que el escalón de ruptura penetrase y el enemigo lanzase sus reservas para taponar la brecha, el caos lo dominaría todo y sería entonces cuando se producirían batallas de encuentro, en realidad encontronazos entre las distintas fuerzas. El escalón de ruptura avanzando en la retaguardia, guardia enemigo y las reservas enemigas precisamente apresurándose para taponar esa brecha que se le está generando el escalón de ruptura enemigo. Esto contrasta con el modo de hacer la guerra anterior. Antes, lo más difícil era el momento inicial de la batalla y a medida que la batalla se desenvolvía, lo que tendía a haber era una gran retirada del enemigo que ya veía que no podía seguir combatiendo, básicamente. Milagro el Vístula. Los soviéticos habían avanzado muchísimo, parecía que la batalla estaba vencida, que Polonia iba a ser reanexionada en la Unión Soviética, como lo había estado esto en el Imperio Ruso. ¿Por qué fue un milagro el Vístula? Porque en realidad no se había aún comprendido estas ideas. El mundo seguía con esa mentalidad de que el momento difícil era el inicial, luego ya avanzabas y era relativamente fácil. Como la lógica ya había cambiado, pues ocurrió lo contrario, ¿no? Que se confiaron, dejaron de enviar refuerzos, pensaron que ya estaba ganado, pero a medida que pasaba el tiempo, el frente polaco ofrecía cada vez más resistencia. Y así es que en el último momento logran el milagro del Vístula y detienen ahí a los soviéticos, ¿no? De ahí viene también un poco esta idea del momento decisivo. Un último rasgo es el culto a la ofensiva. Efectivamente, la doctrina de la operación profunda considera que el ataque es el modo de vencer y que la defensa solo es una etapa para preparar el ataque. Este fanático culto a la ofensiva tiene su origen en el deseo de evitar que los potenciales invasores penetraran en Rusia como en el pasado, buscando así devolver los golpes dentro del mismísimo territorio enemigo. Este elemento se ve claramente en la Segunda Guerra Mundial. Todos hemos visto lo ofensivos que eran, que lanzaban oleadas de gente, los soviéticos contra los alemanes, constantemente, aún en las peores condiciones, estaban todo el día lanzando contraataques y venga contraataques, aunque se estrellaran contra los alemanes. Eso viene de esta doctrina, que yo creo que es una doctrina asentada en la historia rusa, la guerra de Crimea, ¿no? Cuando les atacan franceses y británicos. Es decir, todo eso había dado una sensación histórica, inseguridad a Rusia, de amenaza constante contra Rusia. Esta nueva generación, no queremos hacer como los generales de Napoleón, no queremos estar retirándonos y haciendo tierra quemada sobre nuestro propio país. Lo que queremos es que cuando alguien nos ataque, atacarle a él, ¿no? Entonces, sí viene, yo creo, en parte esa idea de la mentalidad ofensiva constantemente. Por eso también los soviéticos sufren tantas bajas, realizando contraataques muy improvisados constantemente contra los alemanes, porque era lo que se le había enseñado al oficial de la época. El concepto de la defensa era solo una preparación para el ataque. No existía el ataque y la defensa como dos cosas con el mismo valor. La defensa solo servía para preparar el ataque siempre, ¿no? Entonces ahí vemos esa mentalidad cómo influye. Todas estas ideas no solo influyeron en la doctrina soviética hasta la caída de la URSS, sino que se volvieron a repetir durante la invasión de Georgia de 2008 por parte de Rusia y durante la guerra del Nagorno-Karabaj de 2020. Pero bueno, de este tema ya haré un vídeo en el futuro, no os preocupéis. Pero las ideas de la operación profunda no solo han servido entre los países de la órbita rusa. Durante los años 70 y 80, Estados Unidos estudió profundamente estas ideas que terminarían fructificando en la doctrina de la batalla aeroterrestre, que es la que permitió aniquilar al ejército iraquí en 1991. La idea del arte operacional, que ya os he explicado que es el puente entre lo táctico y lo estratégico. Este es un concepto que yo estoy convencido que muchos militares no han comprendido y en algún día le dedicaré un vídeo porque es muy interesante. También hay que decir una cosa, arte operacional, eso de arte, requiere un conocimiento previo, un dominio de la materia para yo poder entender el arte operacional y aplicarlo. El arte operacional es una idea fundamental de los soviéticos que ha llegado hasta hoy en nuestros manuales de guerra occidentales. Hay que añadir a ello el concepto de la operación profunda, es decir, el frente se ha vuelto profundo y por tanto el ataque debe ser profundo. Tengo que apilar, por así decirlo, varios escalones de ataque. Uno me abre la puerta, el siguiente rompe y desbarata, digamos, la retaguardia enemiga. Y sobre todo comprender que estas ideas son interesantísimas y que han sido aplicadas. Pero bueno, señores, eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Os invito a suscribiros a Political Room para poder disfrutar del webinar celebrado dos días antes de las elecciones alemanas, a finales de septiembre. Como siempre os invito a apoyarme en Patreon si os ha gustado este vídeo. Sé que no lo va a ver mucha gente, pero bueno, el esfuerzo ha merecido la pena y espero, ya digo, que esto os haya resultado pues tan apasionante como a mí, ¿no? Esta ventana al pensamiento soviético. Pero bueno, señores, perdonad que soy muy pesado. Un gran saludo a todos, muchas gracias y hasta otra.